Esto. ¿Cómo? Pará.
Amnesia. Amnesia.
¿Cómo?
Saben que ayer... Este es un programa muy especial. Es un programa que le gusta desafiarse constantemente. Hacia afuera, hacia adentro, entre nosotros, entre la radio. Que nos picanteamos constantemente. Y conté que hace dos días, hace dos noches, realmente, yo no había podido entrenar el martes. Saben que entreno el martes y el jueves. De hecho, hoy iré a la noche. Pero el martes no podía porque venían chicos de la UAI en el auditorio. Casi 80 chicos y había que contarles un montón de cosas de la radio. Estamos el equipo de marketing y yo con Anita Carela y estuvimos hasta las 10 de la noche contando y me había enojado mucho, no el quedarme, sino que tenía muchas ganas de ir a entrenar porque ya no siento más la lesión que tenía, sentía que estaba perfecto y bueno, finalmente me quedé haciendo, que también me gusta un montón, si no, no me hubiese quedado. Y cuando volví a casa nos mandamos unos mensajes con Manu Campimayer, que hoy no está. A ver, vamos a escuchar si ha quedado algún sonido de Manu Campimayer en este momento en la radio. Porque
quedé señales.
Quedé señales Manu Campimayer, que está en este momento en el estudio con nosotros, para ver si puede charlar con el invitado que tenemos por teléfono. Bueno, parece que Manu Campimayer no vino porque ese día me dijo...
Me escucha muy juvenil.
Muy juvenil, muy agrillado. Me dijo, no, bueno, estoy yendo a entrenar, ¿viste? Porque pasé un montón de momentos complicados en los últimos tres meses de la vida, necesito dar así a full. Y digo, un día, ¿por qué no nos juntamos en un ring? Como pasa habitualmente en la clase que nosotros tenemos, donde se puede ir alguna patada, se puede ir alguna mano, pero nunca es con mala onda, o nunca es como en un torneo donde uno va a ganar y por más que tenés mucho respeto, mucho amor por el arte marcial, tenés que vencer a la persona que tenés adelante. Uy, buenísimo, ¿por qué no hacemos la pelea del año?
Epa.
Bueno, y como no nos quedamos solamente en eso, ayer llegamos y dijimos, listo, dentro de un mes, en la primera semana de noviembre, está la pelea del año. Vamos a entrenar a full los dos. Cuatro rounds de tres minutos va a durar esa pelea.
Cada gota moja, dijimos.
No va a ser al 100% como en un torneo, pero no va a ser manos flojitas. No es con pies, porque Manu no entrena en ningún arte marcial.
Pensé que ibas a decir, no tiene pies.
Porque no tiene pies, pero... Dijimos, vamos a empezar a sacar los entrenadores de cada uno para que vean cómo nos sienten, si somos capaces de llevar esa lucha, esa pelea casi de dos gladiadores.
Y porque también me parece que es necesario establecer algunas pautas, teniendo en cuenta esto que vos decías.
Manu no puede haber pies.
Manu no pelea con los pies.
Desde la cintura para abajo no vale.
Y el tema del tiempo habría que charlarlo también.
Sí. Vos le bajarías un minuto.
Sí. Y hoy a la mañana, ya me lo dijo ayer a la noche, me manda un mensaje y me dice, estoy yendo a cubrir una banda, viste que él describe también en algunos diarios.
Claro.
Pero me siento mal. Digo, mira, Manu, no quiero pensar que realmente te agarró miedo, que tu cuerpo está sintiendo miedo por este desafío que tenemos en un mes y no vas a venir. Hoy a la mañana me manda un mensaje y dice, Pablo, yo no sé si puedo ir porque en verdad me estoy sintiendo muy mal. Digo, creo que tu cuerpo está recibiendo el miedo de la situación que tenemos, el desafío que tenemos en un mes.
Lo está canalizando, lo está exteriorizando.
Está exteriorizando, está blanqueando el miedo y el pánico que tiene, y porque además sabía que iba a estar con nosotros en este horario alguien que respeto, quiero mucho y honro mucho, que sea la persona que me volvió otra vez a un gimnasio con artes marciales.
Y es el uno en todo, es coach de taekwondo, de kickboxing Waco, es tres veces campeón del mundo y tres veces también campeón del mundo en equipo. Lo van a poder encontrar en Academia GMG, en Team GMG Argentina, en Team Elite Argentina, estamos hablando de tu entrenador.
De mi entrenador,
que Martín también Gadea.
Que lo pueden encontrar en Ocampo, ahí en Costa Salguero, que me puse a propósito el lugar para no tener ninguna excusa de que, ay, no llego, uy, justo iba para el otro lado. Para ir a mi casa tengo que pasar por la puerta.
Tengo que pasar por ahí, está bien.
Y yo me entrego solamente a los número uno porque quiero que me quemen la cabeza cuando entreno y que me lleven a un objetivo. Martín Sabón, profesor, entrenador, amigo del alma, buen día, bienvenido a Amnesia.
Buen día, Pablito, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por los halagos y bueno, no sabía que tenías este desafío, así que más vale que no faltes hoy, Pablito.
No, por eso tengo el bolso en el auto. Lo que sí faltó, mi contrincante, vos sabés que, y esto lo entendés bien, el cuerpo empieza a reaccionar al miedo y hoy ya faltó y se enfermó.
Sí, ojo que tal vez puede ser una trampa y se está entrenando doble turno. Ojo,
Bien.
no hay que confiarse de los rivales.
Conociendo a Manu, creo que está más cercano a estar bebiendo que entrenando doble
Pero es
turno.
una manera de entrenar para él, ¿eh?
Claro. Otro entrenamiento.
Para abstraerse.
Ayer dijo, me siento mal. Lo mandó al grupo que tenemos con todo el programa y mandó una foto de una copa de vino. Entonces, creo que por ese entrenamiento va a ir por otro lado.
Bueno, cada uno tiene su entrenamiento, así
Así
que
es.
igual no hay que confiarse.
Martín, ¿cómo me ves? Vos llegué en un estado difícil, donde yo te dije, bueno, volvamos a la cancha otra vez. Siento que soy un muñeco de Playmobil, donde lo que Pablo hacía, ese Pablo de hace muchísimos años podía hacer, que era abrirse completamente de piernas. Hoy siento que si hago eso, tengo que llamar a Crescenti y baje con el helicóptero a la noche en Costa
Examen.
Salguero. Pero semana a semana, a pesar de alguna lesión, de alguna cosa que es normal, que el cuerpo va reaccionando de manera brusca, vamos avanzando. ¿Llegaré adentro de un mes para combatir con esta persona que no está hoy en el estudio?
Sí, Pablito, todo eso que vos hiciste en algún momento va quedando registro en el cuerpo y semana a semana vas mejorando un montón.
¿Qué
Así
tiene
que
que...?
creo que es un buen proyecto porque aparte te motiva a seguir mejorando, ¿no? Ir por un poquito más.
Y tampoco Manu es Tyson, ¿eh?
No, no.
Dale las características.
Eso te iba a decir, Martín. Estamos hablando que el contrincante de Pablo, en este caso Manu, mide 1,81 m,
Es más alto que yo. Pesa lo mismo y es más alto.
pesa 81 kilos. Está entrenando, pero no sabemos qué tanto, o qué, ni muy, muy, ni tan, tan.
Tiene más
No hay
noche que vos.
registro
No sabemos qué
ahora.
tipo de entrenamiento hace.
Tiene mucha, muy bien puesto por Damián Zárate, tiene más noche
Sí.
actualmente que yo. Yo
Sí,
trato
sí.
de retraerme, escucho mi cuerpo, me quedo en casa y no tengo nada de salir. Viste que a veces está ese dilema. Hay una parte del cuerpo que quiere salir y una parte del cuerpo que te dice quédate. Yo estoy escuchando mucho a la que dice quédate y porque me levanto muy
Sí.
temprano. Manu en ese momento es sordo y sale. Y
Sí.
al otro día dice, ¿por
Sale.
qué salí? Estoy
Y
destrozado.
vuelve temprano.
Y vuelve temprano. Sí, vuelve que a las 7 de la mañana,
Sí, claro,
más o menos.
temprano.
Bueno, se acuesta temprano.
Sí.
Se acuesta temprano. Y viste cuando es chico que los padres te dicen, ¿llegaste tarde? No, mamá, llegué temprano. Llegué a las 7 de la mañana. ¿Cómo tarde?
Muy bien.
Es muy temprano. ¿Cómo vamos a planear de acá en adelante estos martes y jueves donde yo me entrego a tus manos y a tu sabiduría este entrenamiento sabiendo que voy a cambiar a alguien del staff dentro de un mes porque el objetivo es destrozarlo, claramente?
Bien, bien. Hay que simplemente entregarse al entrenamiento y está buenísimo que se generen estos desafíos, porque también es un punto de motivación y capaz que a Manu lo cambia también, ¿eh? Ojo. Por eso no hay que relajarse. Así que hay que seguir manteniendo y hay que trabajar para llegar a los 3 minutos. Creo que a veces lo más importante es el desafío personal. Sí, el otro simplemente presta el cuerpo, así que te va a venir bien para trabajar y llegar a ese objetivo. Y van a bajar de peso los dos seguro.
Martín, ¿no es mucho 4 rounds de 3 para
¿Era 5 de 2 o 4 de 3? ¿Qué aconsejarías?
Y yo iría por un 5 de 2.
Ok,
El
5 de
el de
2.
3, o sea, uno lo ve en números y parece poquito, pero
No, no es
cuando
muchísimo.
empieza a
Claro.
transcurrir el tiempo, se hace un poco largo. Yo, si me das a elegir a mí, vamos por un 3 de 2 por 1.
3 de 2
Ahí
por 1.
puede ser algo
3, ¿qué
más
dije ayer?
viable.
3 de
Un
2
3 de 2
minutos.
por 3 de 2 por 1, que son los tiempos, por ejemplo, de peleas de
Sí.
kickboxing
Claro,
amateur.
claro.
3 de 2 por 1. Eso es viable
Sí.
y para que lleguen un poquitito más enteros al último round, si
No, y
no vamos a llegar
la parte
arrastrándonos.
aeróbica es clave, ¿no? El tema del aire es decisivo ahí.
Sí, porque cuando empieza a faltar el aire, ya empezamos a buscar recursos fuera de lo técnico. Entonces ya se empieza a volver más una pelea de salida de boliche que una pelea técnica.
Claro.
Preguntémosle a Holyfield y Mike Tyson, ¿no? Ya le faltaba el aire y le mordió la oreja. O
Bueno,
sea.
si no quiero que pase eso,
No, no,
que
no.
terminen los dos enteros, por
Ahora,
favor.
Martín, ¿qué técnica recomendás para poner un punto medio de contacto entre los dos, teniendo en cuenta que no hacen el mismo entrenamiento?
No, para mí tienen que boxear, los dos con unos guantes de boxeo de muchas onzas, de 16 onzas, los dos con unos buenos cabezales que cubra pómulo, cubra toda la cabeza, bucal y después trabajar. No, sí.
A darse.
Pablito, por ejemplo, todas las semanas hace sparring con chicos que ya hace rato son competidores. Mira, ya la semana que viene algunos compañeros de Pablo van a estar viajando a Croacia, un campeonato del mundo de taekwondo. Y nunca salió lastimado, Pablito. O sea, creo que se me lastimó cuando hizo fútbol y no cuando vino a las clases de artes marciales.
Vos fijate,
sí.
Mirá la suciedad. Tenemos otras palabras de Manu Campimayer que está presente y siempre habla en estos momentos.
Qué lástima.
Bueno, vemos que no vino y se quedan los grillos nada más en lugar de Manu, que estaba como miedoso. Me llevó a jugar al fútbol, y porque yo creo que ya olía esta situación.
¿Te lesionó?
Saltó alguien en un cabezazo, innecesario. La pelota estaba en mi cabeza y me pegaron un rodillazo en la espalda. Innecesario. Y Manu dijo, ¿qué pasó? Y ahí me lesionó. Y viste como pasa en un Rocky, en una película donde le hacen una paralítica, le hacen algo para... En Gladiator, que en el momento que va a pelear Máximo con el emperador, le clava los cuchillos para que no parezca que lo va a destrozar. Creo que empezó a lesionarme antes de tiempo. Martín, saliendo de la parte nuestra del desafío con Manu, que siempre es el circo que hacemos y nos gusta, nos reímos un montón y finalmente no es para matarnos, es para reírnos, disfrutar. Después hacemos un circo que tiene que ver con la radio, lo filmamos y es más diversión que otra cosa. Y ahí va algo que nunca charlamos en clase, pero ¿qué te llevó a ser entrenador? ¿Qué te llevó en el momento que te diste cuenta que sos una persona que compite y realmente sos muy bueno? ¿Qué te llevó a contarle la manera, las formas y acompañar a otras personas?
Creo que, en primer lugar, tratar de seguir estando, la verdad que para mí la competencia, tuve una carrera de 20 años de manera ininterrumpida a nivel internacional, a nivel mundial de competencias. Y es muy difícil, después de haber estado tantos años dentro de la élite de mi actividad, retirarme y no estar más, ¿no? O sea, estar dentro de los campeonatos del mundo, seguir viajando por el mundo, representar a mi país. Entonces, la manera de darle continuidad a eso y poder seguir estando presente era como entrenador, ¿sí? Entonces, en una primera etapa es como para poder seguir estando dentro de este circuito mundial, que más allá que en una primera etapa yo soy el protagonista, ¿no? Porque soy el competidor. Pero uno se va haciendo relaciones, amistades, no sé, de Eslovenia, de Ucrania, de Polonia, de España, de Alemania. O sea, son gente que hace 20 años vos venís compartiendo y querés seguir compartiendo con ellos, porque para mí el arte marcial es mi vida misma, ¿no? Es un estilo de vida. Eso por un lugar. Y después porque, bueno, mi maestro fue mi padre. Entonces fue un gran referente y es un gran referente en mi vida. Y veo todo lo que él... fue generando en sus alumnos, en mis compañeros, en mí como persona. Entonces poder tratar de aportar ese granito de arena en cada uno de mis alumnos, creo que es lo que me llena de motivación, ¿no? Porque hoy en día los protagonistas son mis alumnos y ver el crecimiento y la motivación. Y bueno, lo mismo que vos decías, ¿no? Esto que te generó en vos esas ganas de volver a practicar, de descubrir de vuelta ese amor que tenías por el arte marcial. Para mí como entrenador me llena muchísimo. Así que creo que es un poquito eso, ¿no? O sea, seguir estando y poder seguir aportando a todos los que vienen a compartir conmigo.
Una de las cosas que siempre hablamos al aire, y esto sí lo charlamos nosotros alguna vez en Ocampo, tiene que ver con la parte no del arte marcial, la parte deportiva, la parte de entrenamiento, la parte de la técnica, sino tiene que ver con una parte espiritual y que no suene a Claudio María Domínguez, sino la concepción que te da el arte marcial de la disciplina, del esfuerzo, que un poco se une el alma, el espíritu y el cuerpo, y el taekwondo tiene mucho que ver dentro de su concepción con eso, y que te va tallando la forma de ser. A veces tengo amigos o amigas o gente que me conoce que saben que entrené muchísimos años cuando era chico taekwondo y que me dicen, ¿por qué entrenaste taekwondo? Y digo, bueno, tuve la suerte en ese momento de conocer a Edgardo Villanueva, que para los que no conocen es como el Messi del taekwondo en la historia, del taekwondo en Argentina. Y me acompañó mucho cuando ese Pablo de 13 años empezó a entrenar, tener una persona que me marcó la determinación y la concepción espiritual más allá de la parte técnica de taekwondo. Y que para chicos y nenas que por ahí tienen algún tema con la forma de ser, con el miedo, con la angustia, son introspectivos, no se animan a mostrarse, por ahí tienen miedo de avanzar en determinadas situaciones de la vida, el arte marcial es una gran herramienta para ir moldeando ese carácter cuando el entrenador que tenés adelante, y en este caso hago referencia a vos, es una persona en la cual yo dejaría un hijo en el cual yo sé que el que lo va a recibir es el alguien que lo va a ayudar en ese camino que a veces los padres no podemos, porque hay una parte que tiene que ver con el hijo hasta cuando el padre no esté presente. ¿Sentís esa responsabilidad de ir moldeando y tallando un poquito el carácter y el espíritu?
Sí, no, claro. Creo que nosotros ocupamos un rol que los chicos o los grandes no encuentran habitualmente, ¿no? Porque uno cuando va a la escuela recibe una educación formativa, ¿no? En diferentes áreas. Cuando va a educación física recibe una formación en realidad lúdica sobre juegos. Pero cuando uno encuentra el arte marcial, encuentra un poco una formación de la persona, como vos decías. Porque nosotros formamos el carácter, formamos a los chicos dentro de los principios del arte marcial. Hay 5 principios que para mí, o sea, que uno lo aprende cuando es cinturón blanco, que es lo primero que aprenden todos mis alumnos, no importa la edad que tengan, que son la cortesía, la perseverancia, el autocontrol, el espíritu indomable, la integridad. Entonces, el arte marcial se va desarrollando a través de esos 5 principios donde vos vas educando, donde enseñarle a la otra persona a ser cortés, ¿no? A ser educada, a entender, a tener empatía sobre el otro, el autocontrol, porque vamos a empezar a aprender técnicas, pero esas técnicas no las podemos volcar sobre un compañero porque lo podemos lastimar. Entonces empezamos a tener control de nuestro cuerpo y control de nuestras emociones también. Porque todos pueden tener un día malo, pero no por eso podemos tratar mal al otro compañero, en este caso en la clase. Y todo eso después que se va desarrollando dentro del Dojang, que el Dojang es el lugar de práctica, lo van plasmando en la vida. Porque ese Pablo que viene a entrenar y se saca la zapatilla y es alumno, es el mismo Pablo que después está afuera. Entonces todo lo que va desarrollando dentro de la academia lo van desarrollando afuera. Así que yo siempre digo que el Dojang o el lugar de práctica es un microuniverso que después se va desarrollando en la vida cotidiana, ¿sí? Así que siento un poquito esa responsabilidad y como te dije, mi padre, que es mi maestro, me formó y me educó con el arte marcial. Entonces está muy arraigado a mí.
No, y aparte quitar la frustración cuando las cosas no salen, que me ha pasado claramente cuando volví a entrenar y lo charlamos un montón de veces. Para mí, yo trato de no compararme con el que era hace 20 años que ganaba torneos porque es inviable, pasó el tiempo y dejé de entrenar. Simple. Entonces, desafiarme y no hacer responsable a un compañero que tengo adelante de una frustración que yo puedo sentir en algún momento porque por ahí quiero girar y no me sale como hace 20 años y me va a costar. Entender ese proceso y entender que la frustración es parte del proceso y que no tiene, primero no tenés que lastimar al de enfrente y tampoco tenés que lastimarte vos porque tenés que vivir el proceso que está pasando.
Exacto. Aparte, por ejemplo, en el caso de los chicos, ¿viste? O sea, veo mucho, ¿viste? Que se frustran mucho ante el error, ¿viste? O sea, un error se vuelve loco, gritan. Y mismo los grandes tal vez no son tan expresivos, pero se nota en la cara, ¿viste? Se le cambia la cara cuando cometen un error. O sea, tanto en un combate como en una técnica que están aprendiendo. Entonces trato de hacer mucho hincapié que el error es parte del aprendizaje, porque, o sea, nadie. Vos me enseñás ahora, no sé, a tocar un instrumento, por ejemplo, y me voy a equivocar 1000 veces, pero es parte de equivocarme el saber cómo tengo que aprender. Entonces empezar a interiorizar que el error es parte, que la frustración también va a ser una sensación y una emoción que vamos a tener, pero hay que dejarla pasar y hay que empezar a equilibrarla, ¿sí? Y a entenderla. Así que todas estas cositas, ¿ves? Son las que van formando el carácter, porque después van a tener frustraciones en un montón de cosas. En proyectos de vida, ¿viste? Que tal vez creemos que son lo mejor y tal vez no. Y entender que, bueno, a veces hay que soltar y seguir avanzando, que es el único camino.
¿Cuesta desde muy chicos eso, Martín? Y hacerles entender lo que vos marcabas, que tal vez en el error o en la derrota también hay nafta. Se me viene a la cabeza la historia de el Chapu Nocioni, que tuvo una última pelota contra España, un triple abierto sobre el final, y la usó de fondo de pantalla de la computadora 4 años hasta la próxima competencia. Y él la veía todos los días, todos los días. No hay una forma, porque lo veía a Djokovic, que decía que no veía cuando perdía. Cada uno se encuentra con sus propios procesos, ¿no?
Sí, sí. A ver, cuesta porque vivimos en una sociedad muy exitista. O sea, vamos a poner el fútbol, si querés, como ejemplo. O sea, sí. ¿Cuántas veces lo han puteado, pobre Messi? O sea, porque sí. no ha logrado la Copa del Mundo y el tipo era el mejor del mundo y no se daba con la selección y quedamos en la puerta en finales hasta que se logró el título. Y hoy, con el diario del lunes, vemos que todas esas derrotas que tuvimos fueron parte del proceso hasta lograr ese gran título. Y todo también está un poco instalado en la sociedad. Entonces es muy difícil hacerle entender a los chicos que tienen como esa estimulación de que lo único que importa es el logro y nadie hace ver el proceso. Cuesta porque estamos luchando contra el común de la sociedad. Pero a medida que ellos lo van experimentando y de a poco van viendo los resultados, lo van entendiendo. Entonces todo eso de a poquito, en una menor medida tal vez, se va replicando y lo vamos construyendo, cada uno desde su lugar.
Martín, en muchos deportes, a veces los padres afuera cumplen una función casi agobiante para los hijos por frustraciones, sueños no cumplidos. Viste que el nene jugando al fútbol y el papá es más futbolista que el nene y termina casi insultando al nene, y cuando sale nunca le interesó el proceso del partido de fútbol y lo que el nene fue a vivir, sino todo lo que los goles que él no pudo gritar, y el nene es un inútil, al final no tendría que haber dedicado a otro deporte. Y esto es una cosa que te quema la cabeza. En las artes marciales, cuando uno entra a un torneo donde uno va a medirse si lo que fue aprendiendo está bueno lo que pasa, es un pequeño dulcecito que nos damos para ¿no? un mimo personal, y para mí siempre es como un cierre de ciclo y poner otro pequeño desafío, un horizonte hacia donde voy. Me he encontrado desde chico y me molestaba un montón, me he encontrado de grande, me molestaba mucho más porque tomaba noción de lo que pasaba, a los padres que se creen que son Bruce Lee y el nene es un inútil, donde le dice, te dije que pateara, te dije que hiciera, y el nene está en medio de una pelea que si escucha al padre le van a volar la cabeza. Entonces, ¿cómo te enfrentás con esos padres en el momento que te dan a un nene, vos moldeás al nene, le haces entender el proceso, las formas? Bueno, la derrota es una opción y está bien, porque cuando uno va al casino, ganás, empatás o perdés, no siempre vas a ganar. O sea, está la derrota como una forma de vida. Y tenés que ver que una mamá, un papá, un tío, un abuelo, un hermano, quien sea, está en una tribuna gritando que el nene tiene que ser Bruce Lee en el mejor momento cuando vos estuviste durante 8 meses moldeando otra cosa.
Mirá, yo hace más de 20 años que doy clases y no tengo recuerdo de que algún padre, por lo menos de mis alumnos, haya intervenido, perdón, o se haya pasado un desmán con esto. ¿Por qué? Porque yo lo construyo desde el día cero.
Claro.
O sea, desde el día cero que yo me recibo a ese nene. Yo le explico cómo es el arte marcial y a medida que va el proceso, al final y al cierre de cada clase, así como hablo, como estoy hablando con ustedes, hablo en las clases, hablo con los padres, entonces voy construyendo ese momento. Entonces esa persona ya sabe cuál es mi orientación y cuál es el proceso que estamos trabajando con sus hijos. Sí, a veces tengo que intervenir con alumnos tal vez de otras escuelas, que tal vez hay profesores, como en todo, como en toda actividad. No saben cómo anticipar estas situaciones. Y trato de la misma manera que les hablo a mis alumnos o que estoy hablando con ustedes, de explicarles que esto, primero que nadie se va a hacer millonario con esto, con este torneito que está haciendo un nene de 7 años. O sea, relájense, disfruten y entiendan que ese nene, o sea, está pasando por un montón de situaciones internas. Miedo, está pasando por un pánico escénico, o sea, está toda su familia y público, o sea, se va a quedar un poco helado y no va a salir las cosas. Pero justamente que ese nene pueda superar esa situación, salga como salga el resultado, ya ese es el logro. Porque, a ver, los agarro cualquiera de ustedes que están ahí sentaditos y de repente los llevo un domingo ante 700 personas, te meto dentro de un área o con otro que te quiere ganar. ¡Wow! Es mucho. Imagínate para un nene de 7 años. Entonces, cuando les empezás a hablar, les empezás a explicar, van entendiendo a veces los padres. Pero bueno, como te dije, no todos tal vez lo enfocan de la misma manera los profes. Sí, pero bueno, yo desde mi lugar trato de anticipar.
Martín, nos vemos hoy a la noche. Un placer volver a entrenar estas 2 veces por semana. Por ahora lo hacemos con vos. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiere entrenar? Grande, yo tengo 54 años, volví después de 7 años a entrenar taekwondo y dije voy a full con todo como tengo que ir. Hay gente más chiquita, hay gente que está estudiando, gente que está laburando, padres o abuelos que pueden llevar a sus nietos, a sus hijos y pueden darle ese momento. Obviamente en la clase vemos chicos también chiquitos y veo a los padres o a las mamás que lo van a buscar y los esperan. Así que no importa la edad, tiene que ver con las ganas, la pasión, el amor, la dedicación que le pongas y tampoco querer, o sea, yo no pretendo mañana ser ese Pablo de hace 20 años, me gusta mucho vivir el proceso, disfruto mucho vivir el proceso y me gusta ver gente de diferentes edades vivir el proceso de la actividad según el momento que está viviendo cada uno, en este caso en taekwondo, kickboxing o lo que vayamos entrenando. ¿Dónde te pueden ubicar?
Y pueden venir, como vos dijiste, a Ocampo Club de Entrenamiento en Costa Salgueiro. O ahora también estamos desarrollando una academia en el Club Hípico Alemán, que queda en Dorrego. Así que en cualquiera de esas dos sedes me pueden encontrar. Estoy prácticamente toda la semana ahí compartiendo y enseñando con todos los que tengan ganas de aprender y superarse.
Y si no, lo buscan en Instagram, Martín Gadea, y lo van a encontrar. Se van a dar cuenta del perfil del señor que tiene la pierna abierta casi, diciendo que son las 12:30 del mediodía.
Cuesta, cada vez cuesta más, Paulito, pero bueno, nunca se pierde la intención.
Bueno, te quiero mucho, es un honor enorme que seas la persona que me lleva adelante, porque nada, para mí era muy importante volver y la pasión por las artes marciales me gusta. Acá dentro de nuestra radio tenemos a Dani Dottore, que es un animal, una bestia haciendo Kung Fu y también siempre compartimos esas charlas sobre lo que uno siente realmente cuando hace un arte marcial, que no tiene que ver con el golpe, tiene que ver con otra cosa absolutamente diferente a pegarse con alguien, no tiene nada que ver con eso.
Exactamente. Bueno, Pablito, gracias por la invitación y bueno, cuando vuelva del Mundial, te prometí a vos y a Flor que voy a ir al estudio con alguno de los chicos para ir a compartir con ustedes y conocer el estudio también.
Dale, y bueno, ya sabés que en la primera semana de noviembre, Manu Campimayer, que hoy se enfermó sin querer, qué cosa rara, tomó el pañuelo que tiré para este desafío. Entonces, según lo que nos dice Martín, son 3 rounds de 2 minutos, perdón, lo aconsejable. Y aparte en eso doy fe, al minuto y medio los guantes te pesan como 6 toneladas cada uno.
Claro.
Y estás pidiendo que Crescenti te tire desde el helicóptero.
Y te baje el helicóptero no, en el ring.
Te intube directamente, tire con una ballesta y te intube, abrí la boca y decís, acaba, acaba.
Por favor, sí. Así que bueno, vamos por ese desafío, con todo.
Un abrazo grande, Martín. Gracias.
Abrazo grande para todo el equipo también. Que
gracias.
Un buen día.
Amnesia. Nacional Rock. 93.7 Nacional Rock. Nuestro rock.